Buenas noches, Paola. Muchas gracias. Y muchas gracias por escucharnos a los amigos de Estación Sur.
Gracias por estar con nosotros. Tenemos que decir que precisamente el tema de investigación de Carlos es la lucha contra el narcotráfico, la política antinarcóticos, así que estamos en buenas manos.
Muchas gracias.
Bueno, Carlos, al final esta cumbre se ha cerrado, como casi todos imaginábamos, sin resultados concretos. Lo que sí que está claro es que la celebración ya de por sí de esta asamblea con este tema central es un paso en sí mismo, ¿o no lo es tanto? ¿Se ha creado realmente una base para poder empezar a trabajar?
Bueno, es histórico porque es algo que sucede por primera vez, aunque no sucede por primera vez a nivel supranacional. La ONU tiene un organismo que se encarga de trabajar el tema contra las drogas todos los años. Es histórico en la OEA. Y es histórico porque es un cambio de actitud, diría, pero no es un cambio de discurso. En más de un sentido, o para resumirlo a nuestros escuchas, diría que es un acuerdo para discutir, un acuerdo para no estar de acuerdo con la política. Pero eso ya es importante.
Dicen que quieren aplicar una política integral, pero los problemas de cada país no son los mismos. ¿En qué medida es practicable esto, entonces?
Bueno, ahí está la gran preocupación. Si no puede haber política a nivel estatal, ¿no?, a nivel de país, difícilmente puede haber una política conjunta a nivel regional. El caso de Uruguay es prototípico. Tenemos ahí al Poder Ejecutivo, que está favoreciendo la despenalización de la marihuana, y por otro lado un Poder Legislativo que se encuentra más renuente, una sociedad civil mucho más difícil de convencer, y al final no hay acuerdo, y al final no hay una política común congruente aún dentro del mismo Estado. De ahí que suene difícil, si no imposible, pensar que a nivel regional pueda haber más o menos una política en común. Lo que sí hay, y lo que me parece muy importante, es que hay una posición que introduce un matiz, y es decir, bueno, no solamente vamos a prohibir todos los narcóticos, sino que vamos a implementar políticas sociales para intentar disminuir el riesgo que tiene su consumo. Y eso es importante.
Bueno, por lo menos en lo relativo al consumo. La proposición de la que más se habla últimamente, de la que ha estado sobre la mesa, es lo que hablabas también ahora que intentó Uruguay, la despenalización del consumo de drogas como plan para eliminar o por lo menos para luchar de alguna forma más contra el narcotráfico. Es una de las proposiciones más polémicas. Hemos visto de nuevo en esta cumbre que mientras hay países de Centroamérica como Colombia, Guatemala o México que lo apoyan, cuenta también con el rechazo muy fuerte de Nicaragua y, claro, los decisivos Estados Unidos. Con Estados Unidos, sobre todo, en contra, ¿hasta qué punto es la legalización realmente un camino, aunque sea mirando muy a largo plazo?
Hay que diferenciar despenalización de la marihuana y legalización de la marihuana. Son dos cosas que se explican por sí mismas. En cuanto a la despenalización de la marihuana, digamos, es la política más polémica que se introdujo, sino en realidad la única, porque más allá de ahí no va a ir absolutamente nadie. Y lo curioso aquí es que tenemos en los dos espectros de la política, en la izquierda y en la derecha, posiciones semejantes.
Precisamente uno de los puntos en los que fue más complicado o imposible encontrar un contexto fue en crear esa política de observación del vecino y aprender de experiencias. Hablábamos antes del caso de Uruguay, en el que se intentó aprobar, luego se echó hacia atrás, pero también existen países con estados que lo han legalizado, como precisamente los Estados Unidos, que a pesar de que tiene ahora mismo regulado el consumo en Colorado y Washington, como país sigue estando en contra. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, evidentemente lo que hubo en Colorado en realidad es un gran avance porque hay una regulación estatal que no empata con la regulación federal que apoya el consumo de marihuana para fines recreativos. Sin embargo, Paola, si me permites decirlo, y otra manera de ver eso es como una canallada. Porque de un lado tenemos a estados de los Estados Unidos en donde se permite el uso de la marihuana, pero por otro lado se persigue la producción de la marihuana, se persigue el comercio de la marihuana, los muertos están en América Latina y ahí se puede consumir siempre que se quiere. En realidad es una canallada, es un ejemplo a seguir, en tanto que las políticas a nivel federal de los Estados Unidos tienen que ir en esa posición, pero si no es congruente, entonces lo que tenemos es un grupo de gente que está beneficiando de una ley y por otro lado un continente entero que está sufriendo pues las consecuencias que dé el divertimento de esta gente.
Vamos a bajar un poquito desde Estados Unidos a México porque es evidentemente uno de los países más afectados por la narcoguerra. Ya sabemos, más de 60.000 víctimas, se dice pronto, en los últimos 6 años. ¿Crees que México está preparado para esa legalización? ¿Le aportaría algo en concreto que el consumo fuese legal?
Mira, nosotros pensamos que un poco el debate de la legalización es un debate falso, sobre todo si se ve en términos estatales y en términos regionales. ¿Por qué? Porque si el 90% del consumo viene de los Estados Unidos, también las armas vienen de Estados Unidos, pero si el consumo viene de Estados Unidos, entonces imaginemos qué sentido tiene que se legalice, digamos, el uso de la marihuana en América Latina, si al final en los Estados Unidos es imposible o casi imposible que se avance a nivel federal en ese aspecto. Entonces la legalización, al menos en el marco regional y en el marco mexicano, es un poco así como encontrar una vía falsa al tema. Lo que sí se puede hacer es la despenalización, que son cosas distintas. Hacia la despenalización se tiene que avanzar sí o sí, a nivel regional y en los Estados Unidos y en el mundo en general. Y en la legalización, quienes tienen que dar la primera muestra son los Estados Unidos. De otra manera, y Europa, por supuesto, porque el consumo también es europeo. Entonces, si no entendemos esas interrelaciones entre centro, entre periferia y entre la periferia, entonces no estamos entendiendo nada.
Precisamente ahora que has dicho, has hablado tú de las armas, que también vienen sobre todo de Estados Unidos. Es curioso porque este reconocimiento de que las estrategias utilizadas hasta ahora en la lucha contra las drogas han sido un fracaso o no están funcionando, es una crítica también a cada país. Y es difícil pensar que realmente ellos se están dando por aludidos. Por ejemplo, ¿quién se plantea un cambio real? Volvamos a Estados Unidos, precisamente en esto, en el comercio de las armas, en su permisiva ley de armas. ¿Crees que va a haber algún cambio en esta dirección o debería ser precisamente este uno de los primeros cambios en esa dirección?
Tendría que ser el fundamental, tendría que ser el cambio principal, y no habrá tal transformación porque el Congreso de los Estados Unidos hace unos meses negó una reforma en ese sentido.
No podemos tampoco dar la espalda al hecho de que en muchos países los narcos no solo viven al margen de la ley, han logrado en muchos infiltrarse de una u otra manera en las estructuras de poder, ¿no? Hemos visto muchos escándalos en los últimos años. ¿Hasta qué punto estarían dispuestos algunos países a hacer una revisión y un lavado profundo de sus instituciones? Y saldrían a la luz muchos escándalos. ¿Están preparados los países para afrontar esas consecuencias?
Mira, se tienen que hacer dos cosas. La primera es dejar de ver el tráfico de drogas solamente de la perspectiva legal y ilegal. Esto es perseguir también a las empresas legales y a los actores legales que están beneficiando todos los días del tráfico de drogas, que es donde se está lavando el dinero. Y lo que hay que hacer es un poco así como hace la etnografía multisituada, ¿no? Seguir el dinero y poder ser capaces de saber quién se está beneficiando. Lo segundo que se tiene que hacer es lo que tú mismo ya mencionas, también encontrar en las instituciones quiénes son los que se benefician de ello. El caso colombiano es paradigmático, ¿no? Entonces tienen que ser las dos cosas. Una, revisión al mercado legal y cómo se beneficia del mercado ilegal. Y dos, pues hay que hacer un saneamiento de las instituciones y perseguir también a los políticos que se benefician de eso, como fue en el caso colombiano y como no ha sucedido en el caso mexicano.
Bueno, pues de momento con lo único con lo que nos hemos quedado en esta cumbre es con un compromiso, como tú decías, para empezar a hablar sobre algo. Han puesto como fecha límite la reunión de la Organización de las Naciones Unidas en 2016. ¿Cómo te imaginas tú que van a estar las cosas de aquí a 2016? ¿Hay algo de esperanza?
Como diría el buen Keynes, a largo plazo todos estamos muertos. Si estamos esperando, si la sociedad civil está esperando a que en 2016 se siga avanzando en esta agenda, bueno, vamos a ver muchos muertos. Y es la obligación de la sociedad civil presionar a nuestros gobiernos. No podemos pensar que esto vaya a salir de la ONU o de la OEA o de las organizaciones supranacionales si no es la sociedad civil, si no es el periodismo, si no son también los políticos los que entran de frente al tema. 2016 me parece que es demasiado. Tenemos 60.000 muertos. ¿Cuántos muertos estamos dispuestos más a enterrar en América Latina antes de que cambie la política antidrogas?
Bueno, por lo menos del lado de la sociedad civil sí que hemos estado viendo avances en los últimos años. Cada vez la gente sale con más coraje a la calle en países como Colombia o México, que no es tan gratuito salir a la calle como lo es a menudo aquí en Europa. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Esperamos estar hablando antes del 2016 de pasos serios. Esperemos. En este respecto. Gracias.
Gracias a ti.